Bienvenidos a Estudio Proverbios 25. Te invitamos a escudriñar el asunto que Dios ha encubierto. Vamos a leer, razonar, tomar lo bueno y desechar lo malo. Con ustedes, el hermano Carlos Ortiz.
Shalom, shalom, amados hermanos. Es un gusto estar nuevamente aquí con ustedes, después de que han transcurrido 7 días de miércoles a miércoles, en este que es su programa Estudio Proverbios 25, donde el Eterno Dios ha encubierto un asunto y nosotros estamos comandados a escudriñarlo para encontrar gloria. Es un gusto que estemos aquí, está usted manejando, no se descuide del volante. Escuche, ponga atención, si está en su casita y gusta tomar anotes, entonces acerque una taza de café o un té, porque hace un poco de frío. Y póngase cómodo porque el programa de hoy, el episodio número 2 de Estudio Proverbios 25, va a retomar la introducción del libro Los Evangelios Cronológicos, escrito por Michael Rood. Y antes de continuar, queremos dar gracias al ministerio de nuestro hermano Michael Rood, Un Rudo Despertar, por habernos autorizado el utilizar este libro como material de estudio. Es importante sugerirles que ustedes visiten la página de unrudodespertar.tv o en inglés, rudeawakening.tv, para que adquieran el libro original en físico o en digital, ya sea en español o en inglés, y puedan tener un fiel seguimiento de este estudio y puedan adquirir o entender ustedes también de una manera más directa, más concreta, la idea que nuestro hermano John Michael Rood y su ministerio han intentado plasmar en este enorme escrito, en este enorme trabajo de 40 años. Y a la vez de que se retribuye un poco, o de hecho en gran manera, el esfuerzo que ellos han hecho. No tenemos la intención de hacer una copia o la distribución ilícita de este material, sino hacerlo meramente como un material de estudio que nos sea de bendición, aprovecharlo porque nos lo han autorizado para este propósito. Bueno, hermanos, me gustaría entonces retomar el estudio donde nos quedamos la semana pasada, pero antes de entrar de lleno a la introducción, me gustaría hacer un breve resumen o rescatar las ideas principales de lo que ha sido el prefacio. ¿Qué fue el prefacio? Pues bueno, hablar un poquito de nuestro hermano John Michael Rood, cuáles son sus credenciales, ¿no? Él tuvo un origen como cristiano de una denominación en Estados Unidos, pero él mismo también habla acerca de que tiene raíces judías. Entonces, al encontrar nuestro hermano interesante o buscar más respuestas que no se encuentran en la tradición de la explicación del Evangelio, que tiene orígenes o que tiene trazos, huellas importantes de tradiciones griegas, sobre todo romanas, investigó y dedicó 40 años de su vida viviendo en Medio Oriente, haciendo hallazgos arqueológicos y haciendo un esfuerzo importante durante gran parte de su vida para finalmente plasmar en este libro de los Evangelios Cronológicos, el cual el objetivo principal es ordenar verso a verso los Evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan a partir de un solo evento registrado en los 4 Evangelios. El único evento que está registrado en los 4 Evangelios es la alimentación de los 5,000. A partir de aquí hay un estudio para organizar en una línea de tiempo, verso por verso, cada uno de los relatos de los discípulos de nuestro amado Yeshua, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, para que podamos entender cómo se desarrolla el ministerio de 70 semanas. Ya de por sí el número 70 debería hacernos de mucha llamarnos la atención en gran manera, porque se nos ha dicho que el ministerio de Yeshua ha sido de 3 años y medio, y que porque lo empezó a los 30 años aproximadamente, y duró 3 años y medio. Se estima incluso que la vida del Mesías fue de 33 años. Entonces, son cosas que vamos a analizar en este libro, donde va a rescatar el hermano Michael Rood el contexto judío y hebreo en el que se desarrollaron los hechos de hace 2000 años. Entonces, con este pequeño resumen de lo que fue el prefacio del libro que analizamos la semana pasada, me gustaría comenzar con la introducción. Y la dinámica va a ser la misma. Vamos a leer párrafo a párrafo y vamos a ir comentando las ideas principales para ir contrastando, para ir comparando lo que hemos creído con las ideas que se nos están proponiendo en este libro. Y créame, se van a mover algunas bases de nuestro entendimiento, pero hay que pesarlas con la palabra y hay que pedir la guía del Espíritu Santo. No es mi intención, créame, delante del Eterno se lo digo, presentar esto como una verdad inobjetable. De hecho, yo me comprometo aquí con ustedes, delante del Eterno, que si algo no me parece, yo aquí también voy a hacer alguna diferencia, voy a decir, aquí difiero porque pienso esto y esto. Entonces, solamente yo lo que pido aquí es una oportunidad para que usted abra su entendimiento, o más que su entendimiento, su sentido crítico, y que le pidamos juntos al Eterno que ponga de su Ruach HaKodesh, de su Santo Espíritu, en nosotros para discernir lo que nos sirva y lo que no sea de edificación, y lo que no sea, entonces ponerlo de lado y seguir avanzando. Es del Eterno, es voluntad del Eterno también que probemos los espíritus para saber de dónde vienen, ¿verdad? Entonces, probemos. Si es algo bueno, hay que retenerlo, y si es malo, pues lo desechamos, ¿no? Es bíblico 100%. Entonces, como mencioné anteriormente, me gustaría empezar la introducción y comenzar párrafo por párrafo. Y si me permiten, comienzo a leer el primero de ellos. Y dice así, introducción. El mundo cristiano moderno ha crecido con la perspectiva griega de la personalidad común conocida como Jesucristo. En contraste con su perspectiva o con su personalidad inherente, los evangelios cronológicos, la vida y el ministerio de 70 semanas del Mesías, introduce la vida y ministerio de Yeshua de Nazaret, un israelita de la tribu de Judá y del linaje del rey David. En esta notación cronológica adaptada de los registros del evangelio, vamos a intentar remover la ceguera de la tradición religiosa para que el verdadero evangelio del reino, el cual Yeshua proclamó, pueda ser entendido con claridad y seguido con integridad. Los evangelios cronológicos presentan los eventos de la vida de Yeshua a través de los ojos de aquellos que fueron testigos legítimos de sus juicios justos del sistema religioso de sus días y sus resplandecientes enseñanzas que apuntan hacia el camino de la puerta angosta. Por primera vez en la larga historia de la transmisión de las Santas Escrituras, vas a ser testigo de los eventos de la vida de Yeshua y su ministerio en orden cronológico, en contexto cultural y con precisión histórica. Cuando cada palabra registrada del antiguo evangelio se sujeta al sostén de la cronología lineal, uno puede ver cada detalle de la pantalla divina desarrollándose. Cierro la lectura. Bueno, es muy interesante. Podemos encontrar desde las primeras líneas de esta lectura detalles bien importantes. Nos hace notar cómo el Yeshua que se nos ha venido platicando contiene detalles, contiene tradiciones que no son acorde al contexto judío hebreo de hace 2000 años, sino que está plagado de también tradiciones, pero de otra cultura y de otra religión. Me gustaría, por ejemplo, mencionar qué tal que el Jesucristo que se nos ha pintado desde una perspectiva griega o occidental nos ha enseñado a guardar el domingo en lugar del séptimo día. Es decir, hemos estado guardando el primer día en lugar del séptimo. Y guardando un día que en inglés es muy claro, el Sunday, el día del sol, en lugar del día de reposo instituido desde la creación. El día que Dios utilizó, que nuestro Elohim utilizó para reposar después de haber creado todo. ¿Qué más podemos encontrar aquí en este primer párrafo? Bueno, nos comenta aquí el hermano Michael Ruth que esta es la primera vez que se ordenan de manera cronológica y debe ser algo bien, bien interesante el poder entender verso a verso, el poder sobreponer cada uno de los versos de los cuatro evangelios de manera que todos concuerden y nos cuenten una misma historia completa. ¿Me explico? Porque tal vez los evangelios, como cada siervo del Señor los platicó desde su perspectiva, tal vez pierden detalles y se cuentan por sí mismos, pero si se unen todos, entonces podemos tener una mucho mejor idea de una historia completa. Espero que usted también pueda concordar con esto. Es importante mencionar que nuestro Señor ha pregonado un evangelio en el cual se muestra una puerta angosta. Si el evangelio que nuestro Señor Yeshua predicó está de acuerdo a la Torá, está según la Torá, entonces podemos confiar que efectivamente estamos hablando de la puerta angosta, de hecho del camino angosto. Pero ¿qué pasa si no va de acuerdo? ¿Qué pasa si la gracia de la que se nos habla en el Brit Hadashah o en el Nuevo Testamento la interpretamos como podemos ser libres de la ley, es decir, de la Torá porque está abolida? Entonces estamos corriendo un riesgo terrible de caminar por el camino ancho y entrar por la puerta ancha que llevan a la perdición. ¿Puede estar de acuerdo usted conmigo? Bueno, espero que sí. Ahora, si les parece, hermanos, vamos a proseguir con el siguiente párrafo de este emocionante libro en la introducción. Abro comillas nuevamente, dice: cada autor de los evangelios registra una diferente faceta de la vida y ministerio de Yeshua. Sin embargo, ningún evangelio cuenta de forma entera la imagen completa, y en muchas ocasiones un cuento superficial queda alrededor con solo detalles de la historia de un solo evangelio, que ha vuelto al Mesías un dibujo o una caricatura de una sola dimensión. Con la finalidad de presentar a un Jesús más compatible con las sensaciones gentiles de Occidente, Yeshua ha sido fuertemente despojado de su identidad judía y arrebatado fuera de contexto del pacto del eterno Creador con Israel. Los escritos de los evangelios y pactos renovados son comúnmente interpretados como vagamente asociados con las expectativas mesiánicas detalladas por Moisés y por los profetas. Los evangelios cronológicos, la vida y ministerio de 70 semanas del Mesías, invita al lector a dejar atrás las perspectivas heredadas de las Escrituras, 2000 años removidos de la tierra y cultura de Israel, y tomar una mirada fresca a los evangelios desde una visión judía o incluso más precisamente una perspectiva hebrea. Esta presentación única de la vida y ministerio del Mesías lleva al lector a las villas a lo largo de las costas de Kineret, en Galilea, a través de ciudades romanas paganas de la polis, y a las calles de Jerusalén durante las celebraciones de las fiestas del Señor. Los evangelios están restaurados en su contexto histórico y reconectados a la promesa mesiánica que Moisés declaró en el monte Sinaí y que el Todopoderoso enviaría al profeta al que todos debemos escuchar y obedecer, de acuerdo a Deuteronomio 18:15. Si están de acuerdo, me permito leer rápidamente para ustedes Deuteronomio 18:15. Dice: en el nombre de Yod-Heh-Vav-Heh, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová, tu Dios, a él oiréis. Estas son palabras de Moisés. Vale, cierro aquí la lectura. Y vamos a comentar. De entrada, me gustaría hacer énfasis en esta última parte. Por supuesto, definitivamente que creemos que Yeshua de Nazaret es el profeta del cual habló Moisés y que nos mandó a escuchar y a obedecer. Este profeta que llegó hace 2000 años, no llegó meramente de la sola carne, vino en carne, es cierto, pero vino con un mensaje divino, vino no con palabra de sí, vino a hablar las palabras que el eterno Dios, Elohim, creador del universo, le mandó a hablar y vino a hacer, vino a ejecutar las obras que el mismo Elohim eterno le comandó a hacer para que nosotros pudiéramos ser salvos por medio de su sacrificio. Bien, entonces, aquí en este segundo párrafo que estamos leyendo, se nos dice que la personalidad de Yeshua fue o ha sido fuertemente despojada de su carácter judío, de su carácter hebreo. ¿Qué pasa si nos acordamos nuevamente de aquellas palabras en Marcos y en Lucas, donde en cada uno de los evangelios nuestro Redentor dice: no he venido a abolir ni a abrogar la ley, sino a hacer que se cumpla, sino hasta la última tilde? ¿Por qué en las explicaciones del evangelio, que tienen explicaciones mezcladas con tradiciones de hace 2000 años que no tienen nada que ver con el contexto hebreo, se nos dice que Yeshua vino a abolir la ley, o que quedó abolida la ley cuando fue crucificado y muerto en el madero? No. ¿Por qué nos aferramos a entender el que no vino a abolir, sino a cumplir la ley? Y quiero hacer énfasis en que vino a hacer cumplir la ley. ¿Por qué nos aferramos en pensar que cumplir significa algo similar a abolir? Es decir, como podemos tener una de dos pensamientos: vino a cumplir para mostrarnos cómo se cumple, o vino a cumplirla una vez para que nadie más tenga que cumplirla. Esto no tiene sentido. Amarás a tu prójimo, es uno de los mandamientos, ¿no es así? Como a ti mismo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, como Yeshua ya nos amó, no tenemos por qué amar al prójimo, porque ya lo cumplió. No robarás, no hurtarás. Como Yeshua ya lo cumplió, entonces no tenemos que hacerlo más. ¡No! Y de la misma manera el sábado, el Shabbat, sigue vigente, no ha sido abolido. No es un mandamiento o un día santo solamente para los judíos. Vaya a Levítico 23 y lea junto conmigo, va a poder encontrar que son las fiestas agradables de Yod-Heh-Vav-Heh. No son fiestas de los judíos. Bien, me gustaría entonces continuar con el tercer párrafo. Y lo leo para ustedes. Dice, abro comillas: es imposible entender el evangelio del reino que los discípulos enseñaron a través de Galilea, o comprender el significado del conflicto entre Yeshua y los líderes religiosos de Israel, sin un fundamental entendimiento tanto de las instrucciones de la Torá, con mandamientos dados directamente por el Todopoderoso a Moisés, y las leyes hechas por el hombre en el primer siglo del judaísmo, que fueron desarrollándose por el Sanedrín, gobernado por los fariseos. Es de la misma forma imposible establecer el orden de los eventos en el ministerio de Yeshua sin un entendimiento preciso de las fiestas del Señor y del Creador del calendario celestial. En nuestra jornada cronológica, a través de los evangelios vamos a descubrir que cada una de las fiestas del Creador, que en cada una de las fiestas del Creador está incrustada con detalladas sombras proféticas que el Mesías debe cumplir. Los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan detallan una indescifrable distorsión del tiempo de primavera del Señor, como el siervo sufriente,
y cierro la lectura,
que lo trata como el Cordero de Dios, sustituto, o como el Cordero sustituto de Dios, mejor dicho, la aceptable ofrenda por el pecado. Sin conocimiento de las fiestas de primavera del Señor, los primeros cuatro evangelios permanecen superficiales y confusos. Sin un conocimiento de las fiestas de otoño del Señor, el quinto evangelio, el libro de Revelaciones o Apocalipsis, permanecerá en la mente occidental. Bien, aquí en este párrafo me gustaría hacer mucho énfasis en que si no entendemos cómo se desarrolló o qué es lo que estaba en juego entre Yeshua y los fariseos, en qué constaba el conflicto, si no sabemos hacer la distinción en que Yeshua no estaba peleando contra la Torá. Yeshua no estaba aboliendo las palabras de Moisés, la ley mosaica, que es entre comillas, no es, se conoce como ley mosaica, pero es ley que el Eterno le dio a Moisés. Se nos ha dicho tradicionalmente que Yeshua abolió la ley. Y al momento de que él pelea con los fariseos, comúnmente entendemos como si los fariseos estuvieran protegiendo la ley y Yeshua insistiendo en ir contra ella, en abolirla, cuando no es así. Yeshua fue un predicador de la Torá. Yeshua, al contrario, es muy notorio si ponemos atención en su pelea con los fariseos, que los fariseos estaban defendiendo las takanot, que son leyes hechas por el hombre, no es la ley del Eterno lo que estaban defendiendo los fariseos. Me sigue. Yeshua estaba reclamándoles incluso que por enseñar tradiciones de hombre estaban invalidando la ley de Moisés. Yeshua fue un predicador de la Torá. Él no la vino a abolir. Y se requirieron falsos testigos contra él y se requirieron falsos testigos contra Pablo para inculparlos de que estaban yendo contra la ley de Moisés, contra la ley del Eterno. Entonces, si nos profundizamos en el conocimiento de la Torá, que es en el Tanaj, que son los cinco libros de Moisés, los salmos y los profetas, vamos a entender que la predicación de Yeshua tiene todo que ver con la Torá. Vayan, si ustedes estudian el Sermón del Monte y ustedes comparan palabra o enseñanza por enseñanza, ustedes la van a encontrar en la Tanaj. Entonces, Yeshua no vino a enseñar, no vino a abolir nada de lo que estaba en el Antiguo Testamento o en el Tanaj. La predicación de Yeshua, relatada en los cuatro evangelios, está muy de acuerdo con toda la Tanaj. De manera que el Brit Hadashah y la Tanaj son una sola Torah. Todo está en perfecta congruencia. Bien, ¿qué más podemos encontrarnos aquí en este verso, en este párrafo? Nos invita a entender, esto es maravilloso, ponga atención, nos invita a entender que los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan narran o transcurren de acuerdo a las fiestas de otoño que están en Levítico 23. Entonces, también nos invita a reflexionar y a considerar que el libro de Apocalipsis o el libro de Revelaciones lo tomemos como un quinto evangelio en el que Yeshua está revelando al profeta Juan, al apóstol Juan, cómo van a ser los días finales. Pero esos días finales resulta que transcurren en las fiestas de otoño. Sí, en las fiestas de otoño. Yom Teruah, día de trompetas, Yom Kippur, día de expiación, Sukkot, que es tabernáculos, y Hashmineat Seret, si mal no recuerdo, es el último gran día. Shmini Entonces, qué importante considerar que las fiestas del Eterno en Levítico 23, que están en la ley levítica, no han sido abolidas que Yeshua en su ministerio en la tierra de hace 2000 años cumplió proféticamente las fiestas de primavera y que en su segunda venida él cumplirá las fiestas de otoño. Entonces es momento de reflexionar y contar que en 70 semanas es apenas poco más de un año. El año tiene 52 semanas, si mal no recuerdo. Corríjame. Y 70 semanas son apenas un poco más. No son 3 años y medio. ¿Cómo es que la tradición nos ha enceguecido y nos ha ocultado este conocimiento de una manera tan flagrante? Pero a través del estudio de los evangelios cronológicos nos vamos a ir dando cuenta, e incluso de una manera muy argumentada, de el por qué Yeshua recorrió las fiestas a través de un año y las últimas la última celebración que es Pesaj, él la cumple proféticamente con su sacrificio. Entonces, bien, creo que desde aquí, desde la introducción, ya estamos viendo detalles a profundidad bien interesantes que nos deben comenzar a abrir la mente a una posibilidad de un entendimiento más profundo, de un entendimiento apegado más al contexto hebreo, pero no me refiero nada más al contexto cultural, sino que lo vamos a ir respaldando con la misma Torá. No, esto no es por alabar nada más el trabajo de la investigación de un hombre, que en este caso es el hermano John Michael Root, sino que lo podemos perfectamente pesar con la palabra. Pero bueno, vamos para allá. Y si me permiten, entonces continuamos con la lectura y vamos a analizar el siguiente párrafo. Dice, abro comillas, los evangelios registran exactamente 70 semanas, 4.090 días transcurridos desde el día que Yeshua fue bautizado en agua hasta el día en el que cumplió su misión inicial al bautizar a sus discípulos con el Espíritu Santo. Un directo cumplimiento de una de tres capas de la profecía crítica que el ángel Gabriel declaró a Daniel. Cerca de 3 siglos después de la muerte de los testigos, Eusebio mismo de Cesarea fabricó un único ministerio de 3 años y medio que destruyó cualquier posibilidad de entender la cronología del ministerio de Yeshua. Desafortunadamente, la escatología eusebiana hizo imposible para determinar con precisión los años de su nacimiento y resurrección. Nosotros hemos, por lo tanto, heredado problemas textuales que no se pueden resolver y contradicciones de una fe tambaleante que nos obligan a tragarnos en fe. Esta insoportable posición cultural ha sido inconscientemente pasada del catolicismo y al protestantismo por igual. Bien, fíjese, aquí cierro la lectura de este párrafo. Fíjese qué interesante, porque Eusebio, un obispo romano, 3 siglos después de la muerte de los discípulos que escribieron y que fueron testigos de los hechos de Yeshua, 3 siglos después, este obispo romano es quien hace una interpretación de la vida y del ministerio de Yeshua, pero ya no hay vivo ninguno de los testigos que presenciaron las obras de Yeshua y que escribieron acerca de su ministerio, por lo cual es absolutamente injusto porque no hay alguien que lo pueda refutar. Es algo absolutamente arbitrario. Y es increíble que hasta 2000 años después tengamos la oportunidad de descubrir cómo es que se enredó la historia. Pero bien, bendito sea el Eterno, porque sabe, también creo con toda seguridad, que al haber este movimiento de raíces hebreas, y no es porque yo defienda una denominación por defenderla, este movimiento que tendrá unos 20, tal vez 30 años, si usted gusta un poco más, un movimiento tan reciente, pero tan respaldado por la palabra de Dios, por la palabra de nuestro eterno Elohim, no cabe duda que es plan del Eterno el comenzar a quitar el velo del pueblo llamado Casa de Israel. Sí, aquel que fue tomado en cautiverio por los asirios y esparcido por los cuatro cabos de la tierra, que perdió su identidad, que no sabía cuál era la voluntad del Eterno, que se olvidó de los mandamientos, que se olvidó de las festividades, que se fue tras dioses ajenos, que heredaron mentira. Entonces, hermanos, de verdad que estamos ante una oportunidad bien especial de poder desenredar este asunto y dejar que Yeshua, en su contexto hebreo, nos explique la historia de nuevo. Ahora, yo quisiera hacer un énfasis también aquí, porque, mire, yo también por ahí leí, tuve la oportunidad, bendito sea el Eterno, de leer el libro del hermano Nehemia Gordon o Nehemías Gordon, de El Yeshua Hebreo contra el Jesús Griego. Y es un libro encantador, de verdad. Y yo podría decir que a un nivel figurativo, a un nivel teórico, intelectual, si usted quiere, yo podría entender que es necesaria hacer esta diferenciación entre las características de un Yeshua o de un Yeshua hebreo en su contexto, cómo fue su predicación, porque entendemos que es conforme a la Torá del Antiguo Testamento, que no contradice a los profetas ni las promesas que el Dios Eterno de Israel hizo para con su pueblo, incluso que si se arrepentía iba a restaurarlo, en contraposición de un Jesús griego que abolió la ley y que tiene muy poco en contexto o muy poca relación del contexto hebreo, judío, de las profecías de los antiguos profetas, de las promesas del Eterno Dios, de los pactos del Dios Eterno con su pueblo Israel. Yo puedo entender que podemos plasmar un Yeshua y un Jesucristo para hacer la diferencia a un nivel teórico, por decirlo así. Pero en la vida real, cuando yo platico con alguien, yo jamás lo trato menospreciando el Jesús que en él cree, porque yo también empecé creyendo en Jesús. Y yo sé que él respondió mis oraciones y que él sigue respondiendo mis oraciones, que él sigue velando por mí, por mis seres queridos, por mis amigos, por mis hermanos en la fe. Que ahora yo he entendido que su nombre es Yeshua y que tiene un contexto distinto al que se me ha explicado, un contexto de naturaleza hebrea. Pero yo no juzgo a mi hermano por la parte en el camino donde va. Yeshua es el camino, y en el camino algunos van más adelante que otros. Si usted puede, y si yo puedo ayudar a uno de mis hermanos que van más atrás, y si alguno de mis hermanos que va más adelante me puede ayudar, bendito sea el Eterno. Pero aleje de nosotros la jactancia, porque Yeshua es un camino. Entonces, yo no voy a atacar a un hermano personificando al entendimiento que él tiene de Jesús como un enemigo. Sí podemos explicar las diferencias y que nuestros hermanos tomen la decisión. Pero recuerde que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades de los aires. Entonces, oremos para que el Dios eterno, en el nombre de Yeshua HaMashiach, Jesucristo mismo, sea derramador de su Santo Espíritu en nosotros, para que nos acerque a toda verdad y lo podamos conocer mejor, pero con humildad, con actitud de servicio, más que con una llenura de sabiduría, que al final, acuérdese, según dijo Salomón, incluso todo ese conocimiento, la sabiduría, es vanidad. Entonces, bien, quería hacer esa precisión de que a un nivel teórico, a un nivel, por decirlo, intelectual, vale la pena hacer la diferencia entre un Yeshua griego y entre un Jesucristo griego y un Yeshua hebreo. Y se enlistan las características de cada uno y podemos ver las diferencias. Pero a mi hermano, que va un poco más atrás en el camino, de verdad, yo no lo juzgo. Yo alguna vez guardé el domingo por ignorancia, porque desconocía del Shabbat. Yo no sabía de la vigencia de la ley, no sabía de la vigencia de Israel. Pero bendito sea el Eterno que aquí estamos dando un pasito adelante en el camino. Pero sea todo esto sin jactancia, solo para su honra y gloria y para servir a su pueblo. Porque el que quiera ser grande tiene que servir a los demás. ¿Alguien puede decir amén en su casa o en su carro que va manejando? Amén, porque la gloria es para él. Bien, entonces, hermanos, vamos a continuar con el siguiente párrafo. Abro comillas y vamos a leer. La publicación de los evangelios cronológicos, la vida y el ministerio de 70 semanas del Mesías, es el resultado de una búsqueda que ha enlistado los corazones y mentes de innumerables aventureros escriturales que han intentado desenredar los misterios de la cronología enterrados en las páginas de las escrituras hebreas. Sir Isaac Newton, reconocido por muchos de sus contrapartes modernos como el más grande científico que jamás ha vivido, gastó los últimos años de su vida intentando descifrar las profecías de Daniel, solo para ir a la tumba con preguntas que la ciencia no ha sido capaz de responder por cerca de 300 años. Aparentes contradicciones en las versiones en inglés, y yo diría también aquí en español, de las escrituras, también necesitaban ser resueltas a través de encontrar más textos antiguos en los idiomas en los cuales fueron registrados hace 2 milenios. Algunos de esos textos perdidos fueron olvidados en el baúl en archiveros ocultos, hasta mucho tiempo después, cuando fueron desenterrados, por primera vez, en mi 40º año de incursión en esta aventura. Tradiciones, las cuales forman percepciones, deben además ser despojadas del lienzo en el cual el Evangelio original, los autores pintaron la verdadera imagen del Mesías. Esto es cierto no solo para judíos, pero también para los cristianos, gentiles. Aquí hago una pequeña pausa, un paréntesis, porque aquí en el libro se está mencionando a los cristianos como gentiles. Por lo que yo he entendido y pudiera sostenerlo, tanto en la Tanaj como en el Brit Hadashah, la casa de Israel, si usted ve ahí en una de las cartas de Pedro, y me permito leerlo aquí bien rápidamente para ustedes, es en Primera de Pedro, capítulo 2, vamos a leer los versos 9 y 10, dice: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y ponga atención aquí: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Usted recuerde el libro de Oseas. ¿Cómo se llamaban los hijos del profeta Oseas y de su mujer Gomer? ¿No se llamaba uno Loami, no eres mi pueblo, y lo Ruama, la no compadecida? ¿Y qué es lo que está diciéndole Pedro aquí al pueblo? 2000 años después, este pueblo que se asume como la iglesia y son a los que les decían cristianos porque, en sentido peyorativo, porque eran seguidores de nuestro Mesías. ¿cómo les dice? Ustedes que en otro tiempo no erais pueblo, lo amí, porque ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Aquí está lo ruama, la no compadecida. Regresa a estudiar el libro de Oseas y encuentre que a ese pueblo que no era pueblo y que no había alcanzado misericordia, se le restaura. Lea el libro de Oseas, hay que leerlo. Entonces, hermanos, lo que quiero decirles con este comentario es de que el pueblo que conocemos como la iglesia, el pueblo que conocemos como cristiano en este tiempo, aunque no por ignorancia no reconozca su identidad, ya enfiló sus pies a seguir al Mesías. Está en camino de encontrar una identidad. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros si no es solamente orar? Para que a través del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, ellos lleguen a este entendimiento que son casa de Israel. Son casa de Israel, y en un momento dado de quienes, en el momento en el que nuestro eterno Elohim, nuestro eterno Dios disponga, se cumplirá la profecía de Ezequiel 37 haciendo de dos varas un solo pueblo, porque se van a unir. Entonces, yo me recuerdo a mí mismo, y si alguien puede estar de acuerdo, a no ser juzgadores de hermanos que están en otra parte en una parte atrás del camino todavía. Se lo digo porque yo empecé ahí, de nuevo se lo repito. Yo empecé guardando el domingo. Pero por gracia de Dios, gracia de Elohim, aquí estamos. Y yo deseo que así sea para todos mis hermanos que alguna vez conocí, los que no he conocido también, pues se trata de que el pueblo crezca, de que se añadan a este conocimiento que es de parte del Eterno. Bien, otra parte que me gustaría hacer énfasis aquí es que esto es complicado de entender tanto para judíos como para cristianos, a quienes aquí el hermano llama como gentiles, y es la precisión que acabamos de hacer, no son gentiles. Pero sí es bien interesante que el pueblo judío reconozca a Yeshua, porque por tradición se ha enseñado que Yeshua vino a abolir la ley, y por testimonio del pueblo cristiano se ha dado testimonio, valga la redundancia, hemos actuado como si la ley hubiera estado abolida. Hermanos, con vergüenza lo digo, yo mismo llegué a predicar eso. Con vergüenza lo digo. Pero mire, aquí podemos corregir, aquí Dios ha tenido misericordia también. Entonces seamos misericordiosos también con quienes todavía no han entendido este mensaje. Y también es complicado para el cristianismo, para los eruditos cristianos, los colegiados, quienes han tenido, que son expertos en las escrituras desde una perspectiva occidental, el de pronto encontrar una versión o una postura como esta, donde de pronto Yeshua es predicador de la Torah y está en concordancia con la ley mosaica, con lo que profetizaron los profetas en el Antiguo Testamento, en la Tanaj, donde las promesas del Eterno Dios de Israel son sobre el mismo pueblo de Israel, incluso si se arrepienten para ser restaurados. No hay promesa para otro pueblo. Entonces, es complicado tanto para judíos como para gentiles. Hermanos, continúo con otro párrafo y estamos ya muy cerca de terminar. Abro lectura. Yeshua sacudió a sus discípulos con el terrible pronunciamiento de que la mayoría de los que están de pie frente a él en el día del juicio, aquellos que están confiados en que han hecho las cosas correctas, aunque tienen la teología correcta y que incluso insistieron que fueron ellos llenos y manifestaron el poder del Ruach HaKodesh, la mayoría de la misma gente que proclamó el nombre de Jesús hasta el final de la tierra se les dirá: apartaos de mí, yo nunca os conocí. Este escenario debe causar que todos aquellos quienes se consideran a sí mismos estar en la fe deben pasar saliva fuertemente y reconsiderar el evangelio del reino que Yeshua enseñó. Mateo 7, del 21 al 23. aquí, bien breve, voy a hacer énfasis nada más aquí en esta parte de la palabra donde Yeshua les dirá: apartaos de mí, yo nunca os conocí, y complementamos con hacedores de maldad. ¿Por qué es importante esta parte? Porque en el original griego es anamas o anomía, es hacedores sin ley. ¿Hacedores de cuál ley? ¿Sin ley de cuál ley? De la Torá. Entonces, mire, de nuevo, me regreso a mencionar, en Marcos y en Lucas, Yeshua dijo: no he venido a abolir ni a abrogar la ley. Y si su ministerio mismo es en celebración de las fiestas de primavera, en un cumplimiento profético, y si está aquí en Mateo 7, 21 al 23 diciendo: no os conocí, hacedores de maldad, haciendo referencia al día del juicio, entonces, ¿está abolida la Torá? Definitivamente no. Inherentemente aquí Jesús de Nazaret, Yeshua de Nazaret, nos está diciendo: apartaos de mí, hacedores sin Torá. Entonces no puede estar abolida la Torá. ¿Me sigue? ¿Hace sentido? ¿Alguien puede decir amén? Bien, leo el último párrafo, hermanos, y con esto vamos concluyendo. Los evangelios cronológicos, la vida y ministerio de 70 semanas del Mesías, presenta una oportunidad de leer los evangelios y las enseñanzas de Yeshua en el orden en el que sucedieron y en un fresco contexto hebraico, regresando la vida y pasión a las palabras en la página. Los evangelios cronológicos resuelven muchos de los problemas que el gentilismo occidental malinterpreta del idioma, tierra y cultura de las escrituras hebreas antiguas. Este es el cambio de paradigma por el que has estado esperando una vida entera. Entonces, aquí cierro comillas. Esto aquí cerramos la lectura de la introducción. Y bueno, nos queda agradecer el esfuerzo de nuestro hermano John Michael Rood y de su ministerio, Un Rudo Despertado y Rude Awakening, por la dedicación, la inteligencia, la vida que le han dedicado a este trabajo, y que podamos nosotros tomar lo mejor de este estudio, que sin duda vamos a encontrar bendición. Primero el Eterno, y con su voluntad, sea el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, en nosotros para poder discernir y tomar la verdad que haya en esto. Y agradecemos también al ministerio de nuestro hermano John Michael Rood por la autorización que nos han brindado para poder utilizar el libro de los evangelios cronológicos como material de estudio. De nuevo, hermanos que están escuchando, lo mejor para que ustedes puedan seguir este estudio es que visiten la página de unrudodespertar.tv o erudawakening.tv en inglés, para que adquieran el libro físico en original o en digital, ya sea en español o en inglés, y regresemos un poco de bendición a través de comprar este material a quienes han hecho el esfuerzo por traernos a nuestros oídos y a nuestro entendimiento esta gran bendición. Hermanos, esto ha sido todo por este estudio. Quiero anunciarles también con mucho gusto, mucho agrado, que si pudieron notar, a diferencia de la semana pasada, que el estudio fue de 25 minutos para encerrarlo en un espacio de radio de media hora, este estudio ha sido de casi 50 minutos, prácticamente 50 minutos, para encerrarlo en un espacio de una hora de programación. Entonces, con la voluntad del Eterno, Él ponga gracia, ponga fuerza, ponga los medios para que nosotros podamos seguir trabajando y trayendo semana a semana un contenido más amplio para abarcar un poco más cada semana y traer un mayor, una mayor bendición para todos ustedes que nos están escuchando en el trayecto mientras van en coche. Alguno va en tráiler manejando, quienes están en su casa a la hora de la cena tomando un café, o quienes ya están acostados escuchando la radio y mientras duermen, mientras consideran el sueño, escuchando palabra de nuestro Dios. No dejen de sintonizar Radio Torá 102.9 FM, La Voz del Eterno Gran Rey. Sintonícenos y apoye este ministerio, apoya Radio Torá, y nos vemos la siguiente semana con el favor del Eterno. Bendiciones para todos. Shalom, shalom.
Ha llegado el momento de despedirnos de Estudio Proverbios 25. Pero ánimo, nos encontramos nuevamente la próxima semana. ¡Ey! No le cambies. Sigue en sintonía de Radio Torá. 102.9 FM, la voz del Eterno Gran Rey.